Una vez más es un placer reencontrarnos con ustedes y sobre todo hoy en un día tan entrañable como es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos que inicia la Semana Santa, que es la semana quizás más espiritual del año. Y para ello hemos llamado a alguien que a ustedes les encanta y que cada vez que viene, bueno, me mandan tantos mensajes, que es el escultor Ramón Cuadra. Que además el escultor Ramón Cuadra, además de que tiene el arte de contar historias, él es maestro de ceremonias de la catedral.
Bueno, sí, muchas gracias por invitarme, me encanta venir hoy en una fecha tan importante, como decís vos,
sí,
con la que abre la Semana Santa, que
sí,
es el Domingo de Ramos.
Estamos escuchando como cortina musical el Kyrie.
El Kyrie de la Misa Criolla.
De la inolvidable Misa Criolla de Ariel Ramírez, que fue un genio, ¿no?
Un genio, por supuesto, de la década del 60.
Sí,
esta
sí.
Misa preciosa, que el Kyrie, justamente, palabra griega, que quiere decir Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Y creo que esta semana nos invita justamente a eso, a pedirle a Dios que se apiade de nosotros, que nos invite a cambiar algo que tengamos que cambiar. Y Dios siempre que invita a cambiar algo que debemos de cambiar, no es el exigente, no es el que te pasa factura, como decía ahora, no es el que te pone frente a lo que tú has hecho que te molesta a ti mismo y te lo vuelve a mostrar. No, no, no. Justamente es el que se abre para que tú puedas sentirte libre y desde esa libertad dejar de lado la carga y seguir sin carga alguna por un camino precioso que Él te ayuda a seguir, porque Él nunca se aparta de nosotros, incluso cuando nosotros a veces intentamos apartarnos de Él a través,
sí,
de lo que le llamamos el pecado. Por eso es una semana preciosa.
Es
del
preciosa.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Es decir, Señor, mira nuestra fragilidad.
Sí.
Mira cómo somos frágiles,
sí,
pero así, desde esa fragilidad, te queremos amar. Te queremos decir que sos lo más, como dicen también, lo más para nosotros, que sin ti nada podemos. Y eso basta para el Señor. ¿No?
Qué lindo. Le podemos pedir también que nos abra el corazón.
Siempre. Es de donde empieza todo. Por eso
como
decía
Jesús.
Y el,
¿no?,
Padre Pío enseñaba, recen, porque es la llave que abre el corazón de Dios.
Ah.
Y rezar es eso, ponerse en comunicación con Dios, hablar con Dios, permanentemente con Dios.
Que nuestro corazón esté junto al corazón de Él, ¿no?
Que lata al mismo ritmo, que ritme con Él. El
claro,
ritmar es una palabra muy linda que lo empezaron a utilizar los etólogos, los que estudiaban la etología. Recuerdo,
sí,
que en mi taller, cuando iba a posar el doctor Taliches, siempre hablábamos de la etología. Entonces yo tuve que estudiar bastante de etología para poder sacar de él toda aquella sabiduría que tenía y poder encontrar el punto que me diera el Taliche humano que yo veía y el Taliche espiritual. Entonces, así poder hacer el retrato escultórico. Entonces,
claro,
estudiábamos a Conrad Lorenz. Y una vez habló del ritmar. Entonces, el ritmar, fíjense qué lindo que es eso. Es Cuando uno se pone frente al cuadro de algún artista y lo mira,
sí,
el corazón de uno late a la misma velocidad que latía el corazón del artista mientras pintaba el cuadro. Mira. Así que cuando ahora vamos a la exposición de Picasso, que está sucediendo, cuando nos pongamos delante de alguna de sus obras, nuestro corazón va a latir, y la obra nos emocione, va a latir nuestro corazón al mismo ritmo que latía el corazón de Picasso mientras hacía la obra. Entonces,
bueno,
pedirle a Dios,
bueno,
que nuestro corazón se acerque al de Él, es pedirle que nos haga ritmar, que nuestro corazón pueda latir como el de Él, que es un corazón siempre abierto al amor, a la misericordia, al consuelo.
Qué linda reflexión para comenzar la Semana Santa.
La Semana Santa.
Es una semana, como tú decís, preciosa, porque es una semana totalmente diferente. Es una semana donde hay calma, donde hay reflexión, donde gente que a veces no va a ceremonias de las iglesias, van. Y muchas siguen,
y que vengan,
tradiciones como la de hoy, la de
los
ramos, qué preciosa que es. Todos los días son lindos.
Y fíjense qué linda, porque hoy la bendición de ramos, que por supuesto en la iglesia catedral se celebró en la Plaza Zabala, ¿no? Desde ahí se hizo la bendición de ramos y luego se vino en procesión hasta la iglesia matriz cantando.
Qué lindo.
La liturgia de ramos recuerda aquella entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
Ah, sí.
Por eso está aclamado como rey, le levantan las palmas, que la palma también es el símbolo después del martirio. Él va,
sí,
entrando en Jerusalén porque ahí se va a cumplir la escritura, es decir, ahí Jesús va a morir y ahí Jesús nos va a matar nuestra muerte y nuestro pecado en la crucifixión. Y ahí será la resurrección, que la celebraremos dentro de una semana y que es justamente la piedra fundamental de nuestra fe. Nosotros somos cristianos porque creemos que Cristo está resucitado y vivo.
Por supuesto.
Entonces hoy comenzó la liturgia muy linda. El Evangelio habla de cuando van a buscar el asno para que Jesús suba y el pueblo lo recibe con palmas. Adoran a ese Cristo Rey, lo proclaman Rey, ¿no? El gran Rey que va a recibir su trono en el madero de la cruz. Ese es el trono que tiene Cristo. Desde el madero de la cruz, porque es el trono del amor. Libremente, sin que nadie se lo impusiera, porque Dios quería reconciliar su creación y que esa creación fuera prístina, nueva, como la del principio antes del pecado, entonces hizo que su Hijo diera la vida por nosotros.
Uh-huh.
Y esa vida por nosotros nace en su muerte, porque la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo muere todos nuestros pecados. Y en la resurrección de Cristo nosotros nacemos a esta vida nueva que nos regala siempre la oportunidad y la certeza de que no puede más ninguna sombra que la luz que nos da el Señor y que es el Señor y que es la gracia.
Vos sabés que yo siempre he observado, a mí me gusta mucho observar la vida, ¿no? Y siempre después de un Viernes Santo hay un domingo de Pascua. Llévalo a la vida.
Uh-huh.
Después de un Vía Crucis que puede tener una persona, siempre hay
una resurrección.
Una resurrección, ¿no? Incluso hay alguno que de repente me está escuchando y me dice, sí, pero bueno, fulano de tal se enfermó y murió. Bueno, pero después tuvo la resurrección en la otra vida.
Claro, en la vida que continúa.
En la vida que continúa.
Todos hablamos de la otra vida. Es la continuidad de la vida en el estado del cielo.
Como que la muerte no existe, ¿no?
La muerte
no es una cosa tan dramática.
La muerte es el pasaje.
El pasaje, ahí está.
Pero hoy estamos hablando del Domingo Ramos y te llevo a eso, porque justamente cuando terminamos de proclamar a ese Cristo Rey, comienza la misa, que se llega, la lectura de la misa es la lectura de la pasión, la pasión del Señor, ¿está? La muerte de Cristo, es decir, la entrega total de este hombre verdaderamente Dios y verdaderamente hombre que es Cristo, por amor a cada uno de nosotros.
Qué bueno.
Entonces, durante la misa se va a leer toda la pasión. El salmo de la misa es muy lindo, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Que son las palabras de Cristo en la cruz. Ese Cristo que siente el peso del pecado como hombre y llama a Dios.
Y que a nosotros muchas veces nos pasa alguna vez que parece que nos sentimos abandonados por Dios. ¿A quién no le ha pasado?
Siempre. Nos pasa, pero basta gritarlo para sentir que está.
Exacto. Sí.
Basta gritarle para sentir que está.
Sí.
A veces nos cuesta oírlo porque él es silencioso.
Sí.
O mejor dicho, porque nosotros somos sordos ante el oído, ante la voz de él, que es sumamente potente.
Claro.
Entonces, a veces no lo oímos por eso, pero basta hacer silencio para escucharlo. Entonces hemos iniciado la Semana Santa con el Domingo de Ramos.
Sí.
Mañana
lunes
y pasado martes, lunes, martes y miércoles santos, nos preparan para el Santo Triduo Pascual.
Sí.
Que comenzará el Jueves Santo. Aquí en Montevideo con una misa que me gustaría que participaran muchos de nuestros queridos amigos, que es a las 10 de la mañana la llamada Misa Crismal. Mm. Donde el obispo se reúne con todo su clero, es decir, con todos los sacerdotes de Montevideo, y consagra un óleo, es decir, el aceite del Santo Crisma, que es Crisma, quiere decir Cristo, con el que va a ungir también a los que se bautizan, a los que se confirman, a los que se ordenan de sacerdote, con ese que ese crisma que nos configura a Cristo.
Perdón, Ramón, estamos hablando del jueves, pero yo te iba a preguntar, no sé si sigue, el miércoles santo, ¿no?
El próximo miércoles,
es día de confesiones en todas.
En la catedral a las 18 horas, luego de la misa, de las 17, hay luego hay una celebración de la penitencia, es decir, de lo que nosotros llamamos la confesión.
Pero es a las 18 horas.
A las 18 horas, del encuentro de nosotros con Jesús, con un Jesús que nos quiere abrazar.
Sin duda.
Un Dios que nos abraza.
Y vamos a decir que, claro, en todas las parroquias de todos los barrios hay ese día.
Ese día u otro, porque ahora han tenido que cambiar. Dentro del lunes, martes o miércoles hay diferentes celebraciones. La de la Iglesia Matriz Catedral de Montevideo es el miércoles a las 18 horas.
Siempre fue los miércoles.
Siempre fue los miércoles y la iglesia la catedral conserva esa tradición de tener fijos las misas y tener fijas las celebraciones, porque eso nos ayuda entonces a ubicarnos. Viste que a veces la gente anda buscando, me quiero confesar, quiero hacer esto.
Sí,
bueno,
sí.
Él sabe que el miércoles a las 18 horas es la celebración penitencial, donde luego de la celebración está la confesión particular. Si bien pedimos perdón como comunidad, también hay la opción y el confesarse personalmente, decirle a Dios, sabes que me equivoqué en esto, y Dios te dirá, yo ya lo sé, te perdoné, entonces te quiero abrazar.
Claro.
Y eso es el secreto, porque a veces nosotros nos acercamos a la confesión no como un acto de libertad, sino como que tenemos que decir cosas. No vamos al psicólogo, no es el psicólogo, sino decir,
claro,
me equivoqué en esto, en esto, claro, en esto, en esto, en esto, en
es
esto.
Como una
pero
entrevista.
¿Cómo se lo voy a decir a un cura? Entonces dice, pero el cura que no puede decir en su vida nada de lo que tú le dijiste. El cura, en ese momento, hay que obviarlo y ver la persona de Cristo. Es Cristo el que perdona, Cristo el que habla, es Cristo el que sana. Entonces, el sacerdote hace eso, hace posible y visible el perdón de Dios cuando nos habla. Y ese perdón de Dios conlleva muchas cosas, porque nos fortalece, nos anima a no caer, nos anima y nos da la felicidad, es decir, la limpieza. Quedamos limpios totales, totalmente limpios.
Es que además nos sentimos más livianos.
Más livianos. Y siempre nosotros vamos a caer. No es porque nos estemos predispuestos, sino porque el límite nos hace caer. El límite, nosotros nos limitamos, nuestra vida tiene límites, pero ese límite que nos hace caer no puede ser el lugar que nos deje caídos, sino también debe ser el trampolín que nos permita levantarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no nos quiere en el piso, sino que nos quiere caminando, y es el mismo Él el que viene a buscarnos para que levantarse, porque cuando uno se confiesa, no es que uno tiene ganas de confesarlo, sino que Dios ya te llamó porque te está esperando.
Ay,
es Él
lindo.
El que sale al encuentro.
¡Ay, qué lindo! Dios ya te llamó porque te está esperando. Esperando. ¿Y cómo se necesita?
Y es Él
este
el que sale al encuentro. Es Él el que sale. Sí. En la parábola del hijo pródigo, o del padre misericordioso, después que el hombre... Exactamente. Y que el hijo hizo su vida, porque es uno de los evangelios de la cuaresma, que el hijo hizo su vida, ¿no? Pasa, dice, ay, pequé contra mi padre, voy a ir a pedir perdón. Y le diré, padre, he pecado contra... Pero cuando fue a decir todo eso, el padre ya había salido a buscarlo.
Claro.
A su encuentro. Dijo todo eso, pero el padre va a decir... Claro. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor, dejo todas las ovejas al recaudo, y voy a buscar la que está perdida. ¿Y cuál es la que está perdida? Todos nosotros. Por eso nos carga sobre los hombros. Perdido en el sentido de que nos hemos extraviado del pecado. No perdidos del amor de Dios. No perdidos de la salvación. Sino perdidos en ese sentido de que dejo las que están bien en el recaudo y la que me falta de este rebaño la voy a buscar. Y es a nosotros que nos busca todos los días. El primero.
Muy bien.
Siempre eso. Entonces, eso es el miércoles. El jueves los invito a eso, a la misa crismal.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, preciosa misa, donde se consagra el crisma, como les dije, y se bendicen dos óleos más. El óleo de los catecúmenos, que es el óleo con que se inician para el bautismo, la gente, nos iniciamos a los cristianos, para ungir a los niños o a los jóvenes que se van a preparar para el bautismo, ¿no?, antes de recibirlo. Y luego el óleo de los enfermos, es decir, con aquel que se da la unción de los enfermos, la unción que no es para que se muera, sino que es para que se cure. Porque la gente tiene como el miedo de la unción, me da la unción y me voy a morir, que es como que le firmó el pasaporte, ya vaya, no tiene nada que ver con eso.
Sí.
Es para curarse. Claro. Y después de los 60 años se puede recibir.
Qué bueno.
Y a veces si alguien se va a operar, puede pedirlo.
Ah, pero qué lindo. No sabía que por ejemplo, aunque esté la persona sana, después de los 60 años se puede pedir.
Puede recibirlo, vez al año.
Una vez al año.
Claro, y después si se... Porque fortalece, porque puede uno tener siempre alguna... Bueno, 60 años, ahora todos somos jóvenes, ¿no? Yo no he llegado, pero los de 60 son jóvenes, los de 70 también. Pero
ahora están los de 90.
Y los de 90 son jóvenes también, por eso.
Pero a
ojo de buen cubero, digamos que de 60 en adelante, ¿no? Siempre a veces nos duele, aunque sea el juanete. Entonces... se puede ir a recibir la unción con muchísimo gusto.
¿Y es un día que hay en la catedral la unción de los enfermos?
Bueno, en la catedral se organiza casi a fin de año, pero yo con mucho gusto les aviso a todos los que quieran.
Ay, sería lindísimo.
Se recibe muy normal. Y también si alguien está enfermo en su casa, tiene alguien enfermo, se llama al sacerdote, que por supuesto el sacerdote va.
Si es más joven, tiene menos de 60, igual lo puede recibir, si está enfermo.
Si se va a este operar si está enfermo, si tiene...
Y tiene que ser físicamente. Hay gente que está, a veces, enfermo del alma, que es más joven. Y está como enfermo del alma, tiene una depresión, o tiene... Pues, también puede.
Bueno, ahí ya sería... Ahí es más vale ir a hablar con el sacerdote, porque la depresión viene, todas esas cosas, pero todo está bien, sí, se puede recibir la unción. La unción siempre nos ayuda.
Aquel que Dios está pasando siempre... un duelo, de pronto, que está un poco triste.
Pero eso de duelo no habla de que yo esté enfermo. La tristeza no es enfermedad. La tristeza es algo que está dentro también de lo intrínseco del hombre, ¿no? Es algo ontológico, está en el ser humano, la alegría, la tristeza, son sí. Los valores que se juegan. La tristeza es un tiempo que uno sí. Hace como una introspección que le ha quedado todo horrible para que luego ese llegar a lo más profundo de la oscuridad para el que luego empieza a subir la luz.
¡Ay, qué lindo! Es que es verdad, es que es así. Es que es
entonces, así. Una vez terminada esa profundidad sí. De la luz, de la oscuridad, aparece enseguida el rayo de
el
luz.
Túnel,
es decir, sí. Es ir a lo más profundo de la noche. Claro. Y en la noche, se da absolutamente todo.
Sí.
La salvación se ha dado en la noche. La noche, dice un poema muy lindo, la noche es tiempo de salvación.
Qué lindo.
Toda la salvación ha pasado en la noche. Bueno, y ahora les seguiré contando.
Bueno, yo les cuento a la audiencia que ir a la misa crismal es ver todos los hábitos habidos y por haber.
Ah, sí. A las congregaciones,
todos
sí. Los
hábitos de las congregaciones, porque ese día todos se ponen los hábitos y están además las monjas de la Madre Teresa Calcuta, todas con sus... Es una cosa incluso para ver, que es un espectáculo.
Y además es muy linda la celebración por lo que conlleva, es decir, es una celebración, fíjense... que ese día se canta el Gloria, que ahora no se canta durante todo este tiempo de Cuaresma,
sí. ¿No?
Pero ese día se canta el Gloria, ¿no? Porque es una misa importante por los orios, por lo que conlleva, y además porque es una misa sumamente sacerdotal.
Ah, sí.
¿No? Entonces, si van, van a ver muchísimos gestos y símbolos y signos que tienen que ver con esa relación del sacerdote, ¿no? El obispo que lleva y Jesucristo. Entonces es una misa espectacular.
Cuando entran todos cantando desde la puerta, están todos los sacerdotes de Montevideo.
Todos.
Vale. Ramón, ¿sabes que nos quedan 5 minutos?
Bueno, pero 5 minutos es mucho. Luego, porque tenemos que terminar en el Viernes Santo. Y ahora lo que...
No, pero tenemos tiempo. Sí. No, está bien. 5 minutos, sí.
Bueno, ahora lo que nos falta es la misa de la tarde, que se llama la misa In Cena Domini, la misa de la Cena del Señor.
La del jueves de tarde.
Que es a las 18 horas en la catedral. Y ahí hay un gesto opcional, pero que todos lo hacen, en la mitad de la misa, que tiene que ver con el Evangelio de ese día y que tiene que ver con lo que hace Jesús en la Santa Cena, que sería la primera celebración de la misa en el mundo, que es el lavatorio de los pies.
Ah, sí.
Entonces, ahí se le lavan los pies a 12 personas, ¿no? Esos pies significa que estamos para servir.
Sí.
Que los cristianos somos servidores, pero significa también que el cura y el obispo que lo lava está al servicio del pueblo.
Claro.
Pero a esa misma vez, como es el sacerdote el que celebra llevándonos a todos a Dios, todos nosotros estamos al servicio de los demás. Así que mientras, por más que sean 12 que se laven los pies y uno el que los lava, que sea el sacerdote, que es el que preside la celebración, que es Jesucristo mismo, estamos todos involucrados. Es decir, nosotros tenemos que lavar los pies a nuestros hermanos como nos manda Jesús. ¿Por qué? Porque es la forma de servir y es la forma de engrandecernos.
Es la vocación de servicio.
Y de cristiano. El cristiano se engrandece como Dios. Dios amó tanto que se hizo hombre, se bajó hasta ser hombre. No, hasta el amor, hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Por su propia creación, nosotros nos engrandecemos cuando somos capaces de servir, de lavarle los pies a nuestros hermanos. Y al otro día, a las 3 de la tarde, hay un Vía Crucis.
El Viernes
que
Santo.
Comienza ¿Qué comienza? Porque es ecuménico, el de la catedral, se hace, lo hacen la iglesia de la Santísima Trinidad, que es la iglesia que queda aquí en la Rambla, no sé si...
A ver,
si
o sea, a las 3...
A las 15 horas en la catedral.
Sí, empieza el Via Crucis.
Empieza el Via Crucis, pero lo hacemos desde la iglesia anglicana, con nuestros hermanos anglicanos.
¿Dónde queda?
¿Está? Que queda frente al Ministerio de Educación y Cultura, en la calle Reconquista, y que también se puede entrar por la Rambla, ¿no? Entramos en ese templo espectacular y precioso, y ahí nos reunimos los cristianos católicos romanos, ¿cómo se llaman? Y ellos que son los cristianos católicos anglicanos.
Sí.
Y también la iglesia alemana,
¿mirá?
Que es la que está aquí en la calle Blanes.
Ay, pero qué lindo. Esto es bastante nuevo, Ramón.
Esto hace unos años, ¿no? Entonces se hace una celebración allí, donde se reza, donde rezan el cardenal, el obispo que tienen ellos, que el obispo de la iglesia de anglicana, que creo que me ha dicho la reverenda Susana, que se llama Daniel, el obispo Daniel, y también el pastor de la iglesia alemana.
A mí me gusta mucho el ecumenismo.
Bueno, y ecuménica...
Creo que somos todos hermanos.
Exactamente, y ecuménicamente... Salimos a recorrer el Via Crucis hasta los 14, las 14 estaciones,
sí,
del Via Crucis hasta llegar a la catedral.
Las 14 estaciones las hacen por la calle.
Por la calle. Y son las 14 estaciones, no de la tradición que hemos recibido nosotros, sino son las 14 estaciones evangélicas, ¿no? 14 estaciones que hemos elegido evangélicas para juntos caminar en ese día tan especial donde Jesús da la vida por cada uno de nosotros, donde la muerte queda muerta,
¿eh? La muerte queda muerta.
Donde se hace nuevas todas las cosas porque Jesús entrega la humanidad al Padre y en la resurrección Él hace todo nuevo. Y desde la kenosis, es decir, desde el anonadamiento de la cruz, no, ahí el pecado queda vencido, queda terminado. Muy lindo Gibson en su preciosa película de La Pasión de Cristo, cuando muere Cristo y el diablo es arrojado al mal como en un hacia lo, por la profundidad de la tierra y pierde hasta el pelo, hasta la peluca, queda pelado. Es decir, ha sido vencido el mal, ha sido vencido el pecado, es que en la cruz. Todos los cristianos tenemos que tener en nuestra casa un crucifijo, todos, porque no es para decir que alguien se murió o que es algo triste, sino es para decir que desde ahí nace la vida, esa es la vida, esa es la verdadera vida. Y entonces luego del Via Crucis a las 16:30 se celebra en la catedral la pasión del Señor, el único día en el año que no hay misa, que lo que se hace es la celebración de la pasión. Entonces llegamos y los celebrantes se postran en el piso durante un rato al llegar al altar, que está todo despojado,
sí.
Y dice, y comienza con una cosa muy linda, una oración colecta, es decir, la oración colecta es la primera que hace el cura, es la que recoge todas nuestras intenciones. Y ahí hay una oración que nos pone en sintonía con lo que vamos a celebrar. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar? La muerte de nuestro Señor. Celebrar el Evangelio de San Juan, ¿no? El discípulo amado que estuvo al lado de él, el que llevó a la Virgen. Y al otro día, sábado de mañana, a las 12, celebraremos la soledad de María, la Virgen sola, pero que está esperando a su Hijo para que ha de resucitar.
Muy bien. Muchísimas gracias, Ramón Cuadra, por darnos todo lo que es la guía de las actividades de Semana Santa, pero además no es el papelito que nosotros leemos, sino que lo decís como los dioses.
En realmente, la catedral, ¿no? Todo esto es en la catedral.
Todo en la catedral.
Y bueno, que los espero, ¿no?
Y por supuesto, y allí va a estar Ramón como todos los años desde que yo me acuerde, haciéndolas.
Desde hace 40.
Sí, oh. 40. Bueno, entonces no puedo ir a la unción de los enfermos si tengo 40.
No, desde hace 40 que voy yo, que ayudo yo. Y tú, por supuesto, no has llegado a los 40.
Gracias, Ramón Cuadra. Realmente es un placer escuchándolo. Es tan lindo. Y no se pierdan el próximo domingo que vamos a hablar sobre justamente la Pascua de Resurrección a esta misma hora, 23:30. Gracias, hasta entonces.